desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Nos vemos acá el día miércoles, nuestro día de ayuno y oración, el día jueves, nuestro gran culto de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Saludo a los amigos, a los hermanos, a todos aquellos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Y todavía saludando a los hermanos de la West Brownsville en su casa, donde están ahí esperando que el Señor ponga en su corazón el deseo de volverse a congregar. Estamos esta mañana verdaderamente muy contentos, cómo es que Dios nos ha bendecido. Estamos a una capacidad total en nuestro edificio. Y esta mañana voy a predicar un sermón que le he titulado Los Detestables. ¿Por qué no, por favor, nos ponemos en pie? Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Samuel. Es bien sencillo, se lo voy a explicar. Mire, póngase en pie, le voy a decir dónde está Samuel. Génesis, primer libro de Samuel. Es el octavo libro de la Biblia. No se vaya lejos. No se vaya más allá de la mitad. Está mucho menos antes de la mitad. Es el octavo libro de la Biblia. He titulado el mensaje de esta mañana, Los Detestables, Los Odiosos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que sienten la furia, la crítica, la envidia, la tirria, el celo de otros? Ahorita le voy a mencionar a usted algunos cuantos nombres y por qué los detestaban. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 5 al 8, y en el versículo 9 lo vamos a hacer todos. Oiga esto, y aquí comienza. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, de guerra. Y era acepto a los ojos de, ¿cuánto dice? De todo el pueblo. Y a los ojos también de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Aquí está. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron miles y a mí miles. No le falta más que el reino, todos en el 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Padre, aplaca la furia de este virus. Muchos han muerto ya. Todos los días se enferman otros cuantos. Nosotros no queremos abusar. Estamos de pie por la gracia tuya y por tu misericordia. Algunos no nos hemos enfermado todavía. Los que se enfermaron salieron con bien. Pero no muchos pueden decir lo mismo. Padre, bendícenos. Háblanos al corazón. A ti te odiaron, también a nosotros. Tenemos que entender este lenguaje. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bíblica y socialmente está comprobado que aquella persona que critica, que ataca, que censura, que difama, sin saberlo, esta persona está admitiendo y reconociendo que la persona censurada y criticada es superior a él, es superior a ella. Si no, no tendría motivo de poderle criticar. ¿Quiere caerle usted mal a la gente? ¿Quiere usted ser un detestable? Haga las cosas bien. ¿Quiere que la gente comente, jamás acepte y jamás reconozca sus virtudes? Haga las cosas conforme a Dios. ¿Quiere usted mantenerse siempre en el ojo del huracán? ¿Quieren ser usted un detestable para esas personas o, como dicen por ahí, un innombrable? De ese ni me hables. De esa ni la mencioné. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que las cosas buenas que pasan en su vida no pasan en la vida de la persona que le critica a usted. Es seguro, y le voy a dar algunos ejemplos, y se va a dar cuenta y va a comprender usted juntamente conmigo, que en realidad no es agradable. Pero, ¿y qué culpa tienen? ¿Y qué culpa tenemos? ¿Y qué culpa tuvieron aquellos a quienes Dios los vio con buenos ojos? ¿Qué culpa tienen ellos a quienes Dios los bendijo? ¿Qué culpa tienen ellos? No tenían complejo de superioridad, eran superiores. Los detestables. Hay un ejemplo, no me puedo detener, le quiero confesar que pudimos haber hecho una serie de sermones de todos los personajes que le voy a mencionar, bueno, algunos de todos los personajes que están en la Biblia, que llegaron a alcanzar un nivel, un estatus impresionante, pero fueron motivo del rechazo y del repudio, como en este caso estamos viendo, que a partir de ese momento, Saúl no vio con buenos ojos a David. José, usted conoce la historia de José, el que llegó a convertirse en el gobernador, el número 2 después de Faraón en Egipto, odiado por sus hermanos. No le podían hablar pacíficamente, no lo toleraban, lo ningunearon, le desearon todo e intentaron hacerle de todo y nunca pudieron porque no sabían que la mano de Dios estaba con José. Y hay unos versículos interesantes en el capítulo 37, en el capítulo 39 y adelante en el libro de Génesis donde dice: y Jehová estaba con José y donde él ponía su mano, Dios lo bendecía. ¿Qué culpa tenía José de que esto fuera una realidad en su vida? ¿Se recuerda usted? Pasaron los años, pasaron generaciones y se levantó otro hombre llamado Daniel, el profeta Daniel, superior a todos los sátrapas. Criticado en grande manera, y como no les pasaba aquí, y como no lo querían, y que tenían una envidia tremenda, se convirtió en un hombre detestable, y lograron algo, aún a espaldas, y de una forma muy sutil, y se ganaron aparentemente el favor del emperador, ¿verdad? En ese entonces que era Belsasar, y llegó el momento en que lo echaron en el foso de los leones. Pero Dios estaba con Daniel y lo libró del foso de los leones. Mardoqueo. ¿Se recuerda usted la historia en aquel libro que se llama el libro de Esther? Esta muchacha maravillosa que triunfó. Mardoqueo, judío, temeroso de Dios. Luego llega ya con este hombre, su enemigo, Amán. Y Amán llegó a interceder y a interponerse. Y le pusieron el dedo, y hicieron una camita, y le pusieron el 4, e hicieron un montón de cosas para eliminar a Mardoqueo. Y vino este hombre llamado Amán y construye una horca para mandarlo a ahorcar. Y usted conoce el fin de la historia, y la horca sirvió para ahorcarlo a él. Isaac, uno de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el hijo de Abraham, en quien estaba la promesa de la bendición, en quien Dios había dicho que Dios lo iba a bendecir y que la bendición y la prosperidad de su padre Abraham iba a recaer sobre él. Y empieza Isaac a construir pozos y pozos y pozos y pozos. Construyen pozos y venía Abimelec con su gente y se lo quitaba. Decía: déjenle el pozo. Construyan otro pozo y pónganle un monte, hagan esto y esto y esto. Y terminaba el pozo y venían otra vez a Abimelec a quitarle el pozo. Y decía Isaac: déjenlo ahí, hagamos otro pozo. Y empezó a construir y prosperó como nunca. Abimelec ya despuesito le tomó un poquito de tiempo, pero reconoció que era un intocable porque Dios estaba con él. El apóstol Pablo fue superior a todos sus oponentes, a toda esa casta sacerdotal, a todos esos fariseos, a todos esos hombres. En donde quiera que iba, la misión era meter a la cárcel a Pablo, y si no, pues también lo que logró Nerón, quitarle la cabeza. No creían que era cristiano, no creían que se había convertido. Los mismos cristianos sospechaban de su comportamiento. Y empezó a arrasar y arrasar y a arrasar y a poner iglesias y a viajar, a instalar.
Odioso.
Detestable. Samuel, qué hombre. La Biblia dice, uno de los versículos más lindos, uno de los versículos que más me impactan a mí y que me rebasa la mente, es el primer libro de Samuel, capítulo 3, 20, donde dice, y Samuel, oiga esto, desde Dan hasta Berseba, Samuel fue reconocido como fiel profeta de Jehová. Dice la Biblia que lloraron a Samuel por días, todo Israel. Pero llegó un momento donde llegó anciano y donde también aparecieron sus enemigos, aparecieron sus contrincantes, aparecieron sus detractores. ¿Se imagina usted qué privilegio, qué honor para Samuel haber agarrado el cuerno del aceite y derramado sobre la cabeza de Saúl para convertirlo en el príncipe, en el rey de Israel? ¿Se imagina usted Samuel haber estado prácticamente sirviendo toda su vida y luego Dios lo escoge a él para agarrar el cuerno y derramar el aceite sobre la cabeza del ungido, el rey David? El gran, por eso le llaman el gran instalador de reyes. El último de los jueces, el primero de los profetas. Todos detestables. No los querían. ¿Se podrá dar cuenta usted de algo? Que esto es inevitable. Tú haces las cosas bien. Tú estás agarrado fuerte a la mano del Señor. Tu casa, tus viajes aquí, allá, tu ropa, tu forma de ser, tu familia, logros y todo. Y lo primero que hacen es, ¿y en qué trabajar el muchacho, verdad? Te empiezan a condicionar. Tú no puedes hacer una cosa a favor de la iglesia, bien, que nadie lo repite. No vayas a cometer un error, que apareces en Facebook, ¿oíste? Los detestables. No olvidemos una cosa, y esto, por favor, vaya preparándose. Usted simple y sencillamente tiene que aceptar y reconocer que la gente no va a ver con buenos ojos en una cara ajena. No va a haber ojitos bonitos en la cara de otra persona. Y no se le olvide, se lo voy a decir, si usted ha sentido esto, si usted ha tenido envidia, tirria, y le cae mal, le parece que esa persona a quien le va bien, usted lo ha tratado de sangrón. ¿Sabe usted? Bueno, y por eso lo destruyó. No caiga en esa trampa. Todo lo bueno es de Dios. El diablo no le gustó y lo que hizo fue destruir todo. Te ganarás el desprecio. Oiga esto. Te vas a ganar el desprecio, te vas a ganar el rechazo, te vas a ganar la crítica y la censura, porque el favor de Dios está en tu vida. Por eso fue que el apóstol Pablo mencionó esto, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, apártese de esa gente, es nociva, es tóxica. Y mire, y fíjese que, fíjese, estos comentarios, y fíjese que, y no se ha enfermado, esperad. Te ibas a ver. Esperate que se enferme, ¿oíste? Hermano, hay gente que quisiera que usted le fuera malo. Hermano, se lo digo con el conocimiento de causa. Se lo digo porque son cosas que desgraciadamente llegan a tus oídos. Esperate, ahí vas a ver. No se vaya a enfermar usted de algo, sino con todo el respeto del mundo. Triste la reacción de algunas personas en Hollywood el día que el presidente de este país se enfermó de coronavirus. Uno de ellos dijo, I hope he dies. Oops, that's heavy stuff. Eso no puede salir de la boca ni del corazón de una persona que conoce a Dios. La Biblia dice, oiga esto, que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿No te has enfermado? Espérate, vas a ver. Mira, se enfermó. Ojalá que se muera. Hermano, qué terrible esto. Esa es la sociedad en que vivimos. Esa es la sociedad en que estamos. Había un hombre llamado Nehemías, era detestable, ¿y sabe por qué? En el capítulo 2, versículo 11 al 17, vea lo que dice la Escritura. Llegué pues, dice, mire lo que iba a hacer Nehemías. Nehemías iba a reconstruir los muros que había destruido Nabucodonosor, y Dios lo había levantado juntamente con Zorobabel, con Esdras, y había mandado, y en 52 días se construyó el muro. Vea lo que dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo. Sí, porque no son muchos los que se van a poner al lado tuyo, ¿viste? Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Y vea esto, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle. Y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni a qué había hecho. Pero ve al final esto. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus muertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ese era el cuadro, ese era el escenario, eso es lo que estaba pasando. Aparece el reconstructor de los muros de Jerusalén, el hombre escogido por Dios, que acabó la obra, que no dejó nada a medias, el hombre que tenía el respaldo de Dios y también el respaldo, el apoyo y la benevolencia de un rey extranjero. Pero como todo, siempre aparece un gorgojo en el frijol, un pelo en la sopa, una piedrecita por ahí en el zapato. Y aparecen los primeros enemigos de Nehemías. Capítulo 2, versículo 19, sus nombres eran Tobías y Sanbalat. Y el capítulo 4, versículo 1, esto es, oiga esto, cuando usted está haciendo las cosas buenas, cuando a usted las cosas le salen bien, you're going to be the talk of the town. Aún tus mismos compañeros, y voy a hablar con los pastores, van a ser tus detractores, ni siquiera le van a dar like a tu página. Ni siquiera te van a mandar un mensaje para saludarte o para felicitarte. Corrientes. Corrientes. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Monita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Detestables. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat... Es que, mira, va a llegar a los oídos de ellos. Es que es tan grande lo que haces en tu vida, es tan grande tu negocio, tu empresa, es tan grande el éxito que tienes como banquero, como empresario, como cooperativista, como negociante. Es tan grande, de la grandeza y de la magnitud de tu éxito, es la grandeza y la magnitud del odio que te tienen. Eres detestable. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Ahora, eso es lo que pasa. Ahora ya no hacen escarnio. Carlos, hay personas ahí. Ya, ahora ya no hacen escarnio de ti, sino ahora también hacen escarnio de las personas que te siguen. Pero cuando hay principios, cuando hay valor, cuando hay convicciones, cuando hay amor, cuando sabes que lo que estás haciendo, it's the right thing. Alguien decía por ahí, you do the right thing. Even though if you're standing alone. Haz las cosas bien, aunque seas tú el único que estás de pie. Nehemías no desistió, hizo la obra hasta que la terminó. Y Nehemías sacó del templo a Tobías y a sus pertenencias, cosas que habían llegado ahí de una forma pícara, ya que habían emparentado Tobías y Sanbalat con el sacerdote Eliasib. Pero también está el detestable David. Vamos a irnos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26 al 28. Regrese conmigo, por favor, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 26 al 28. ¿Cómo? Mire, imagínese, hermano, mire, Es que esto es lo que no entiendo. Todo depende con los ojos que la vea. Y todo depende quién es el que esté opinando. Por eso dice, por ahí, mira, todo depende quién fue el que lo dijo. Porque para Dios, fíjese, le voy a, mire el concepto que tenía de David. David era el dulce cantor de Israel. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era la niña de los ojos de Jehová. Pero para estos era detestable. ¿Qué importa, hermano? Si eso ya sabemos, hombre. Si eso es natural. Decía Pedro Infante, ¿qué importa que no me quieran con tal que me quiera yo solo? Decía. Ese Pedro Infante tenía uno de sus dichos buenísimos. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el dulce cantor de Israel. Era el escogido de Dios. Y aunque el mundo te odie, eso es cierto, eso es inevitable. Capítulo 15, versículo 26 al 28 dice, y Samuel respondió a Saúl, ¡ay! ¡Oiga! Y Saúl, oiga esto, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto y este se rasgó. Escriba bien esto, o subráyelo bien. Los que están tomando notas, escriban. Los que no, los que ya está la escritura acá, póngale asterisco. Entonces Samuel le dijo, mira, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo. ¿Cómo dice? Rásquese. ¡Ups! Entendé el hombre. Que te caiga el 20. Mejor que tú. Esa es la raíz de la tirria. Esa es la raíz de la envidia. Esa es la raíz de que sos detestable a otras personas. Eres mejor, así de sencillo. Más claro no canta un gallo. Ni el agua más clara, pues. David fue el valiente y verdadero paladín, el tremendo guerrero de Dios. Y ese fue el principio del odio de Saúl hacia David. En el capítulo 18, versículos 6 al 9, sigue. Es que esto era, hermano, esto era una pesadilla para Saúl. En el capítulo 18, versículos 6 al 9, dice así. Aconteció que cuando volvían, bueno, ya leímos, quedémonos nada más en el versículo 8 y el 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a miles a mí no le falta más que el reino. Versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Sabe usted? Mire, en correspondencia a eso, ¿usted cree que no lo sabía David? David tenía 14 veces desarrollado el olfato. Sí, hermano, eso usted lo sabe en la política. Esto lo sabe en el cristianismo, en las iglesias, en el trabajo. Usted sabe a quién le cae bien y a quién no, hombre. Usted olfatea y usted conoce los que ejercen muy bien el doble discurso. Payasos. Doble cara, doble estándar. Usted conoce perfectamente las personas que te adulan en público, pero tiene la oportunidad y te comen por la espalda. ¿Y sabe usted qué hacía David? Aún sabiendo que lo odiaba, aún sabiendo que no lo había visto con buenos ojos, aún sabiendo que no era una persona de su agrado, sino que Saúl lo detestaba. ¿Sabe usted qué dice el capítulo 18, versículo 30? Mire qué interesante. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Y cada vez, oiga esto, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre para el resto, pero no para Saúl. Fueron muchas veces en las que Saúl manifestó su incompetencia. Fueron muchas veces en las que David sintió la furia, el odio del rey. Fueron muchas veces en las que Saúl No pudo controlar, no pudo tolerar, no pudo aguantar, no pudo sopesar el odio que tenía contra este jovencito. Le disgustó tanto a Saúl que un día lo tuvo en sus manos y lo que hizo fue lanzarle su lanza o tirarle su lanza. Como quien dice, I can't stand you anymore. ¡Sas! Y aquel un lado y aquí le clavó la lanza. Pero ve usted el final en la vida de Saúl. Capítulo 31, siempre en el libro de Samuel, primero. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Uy, 8 al 13. Uy. 1 Samuel, chapter 31, 8 through the 13th. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Oiga, y le cortaron la cabeza, y le despojaron las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, esto es los filisteos, hicieron a Saúl. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viniendo a Jabes. ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Vaya pues. Y tomando sus huesos, los sepultaron bajo un árbol en Jabes y ayunaron ahí 7 días. Dice la Biblia que David se portaba prudentemente. Dice la Biblia que David siempre se portaba correctamente. Dice la Biblia que David iba a donde Saúl le mandaba. David sabía que lo odiaba. Nunca levantó su mano contra el rey. Lo tuvo cerquita, le cortó un pedazo de su parte. Tenía la lanza, lo pudo haber terminado ahí. No lo hizo. Te van a odiar, hombre. Te van a detestar. Ya te dije, no te has enfermado todavía. Espérate y vas a ver. Ojalá. Es que esa gente tan mala, de la abundancia de su corazón, habla la mujer. De él ni me hables. Ay, no, mijita, no, ni ella ni me la menciones, ¿oíste? Es innombrable. Esa persona no entra. Ya lo tengo bloqueado, ya lo borré. No está en mi lista. Está bien, hombre. Reconoce que es superior a usted. Reconoce que es mejor que usted, hombre. Pero no podía quedarse atrás. ¿Sabe usted qué pena? Que Jesús también fue detestable. Jesús cayó mal. Jesús no fue agradable. Jesús no fue aquella persona donde todo el mundo quería estar con él. ¿Se recuerda cuando sanó allá al muchacho el gadareno, el endemoniado? La gente salió. Mire, qué gente más tarada usted. Vino el endemoniado y dice, Señor, échanos por favor allá donde están los cerdos. Jesús hizo el milagro, salió el demonio del jovencito y se fue entre los cerdos y los cerdos se despeñaron. Y toda la gente de Gadara salió a decirle, vete de nuestros contornos, vete de aquí, no te queremos. Mire cómo son las cosas. Esa gente prefería tener a los cerdos y que hubiera un papá y una mamá sufriendo con un hijo que estaba endemoniado. Así somos nosotros. Capítulo 7, versículo 45 al 52. Dame, Conrado. Estoy a punto de darte un beso en la frente, Conrado. Hoy te has portado bien, fíjate. Los alguaciles. Oiga esto. Le voy a contar la historia para que conozca cómo está. Ya no lo toleraban. Jesús ya no. Este ya nos invadió, este ya nos rebasó. Jesús ya es popular aquí y a la gente no nos busca a nosotros. Y mandaron a los alguaciles, a los sherifes, para que fueran a prender a Jesús. Y llegaron los alguaciles y se pararon enfrente de Cristo y lo empezaron a escuchar predicar. Y vea la historia. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Y mire lo que dijeron ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: uy, ya te lavaron la cabeza, brainwashed. También a vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Como quien dice, ¿te das cuenta? Mira, nosotros nunca hemos puesto nuestra confianza. Sí, porque estaban tomados por Satanás. ¿Te han dado cuenta que ninguno de los fariseos ha creído en él? Mentiras. Te relato, Nicodemo aparece en el capítulo 3. Siempre mentirosos, siempre mentirosos. Mas esta gente que no sabe la ley, Nicodemo sí la sabía. Mas esta a él de noche, el cual era uno de ellos, por eso le estoy mencionando todo esto. Ahí entra como dice: hey, momentito, ¿por qué me meten ustedes en su negocio, en su asunto? Y ahora Nicodemo y dice: mire, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y de que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Odiado ya su señor, mi señor, nuestro salvador, su salvador, el que está a punto de venir a este mundo a llevarse a su iglesia, fue odiado, fue detestable, odiado y buscado imparablemente por Herodes, rechazado por su propia familia. La Biblia dice en Juan capítulo 7 versículo 5 que aún sus hermanos no habían creído en él. Fue expulsado de su propio pueblo en Nazaret, marginado por toda la casta sacerdotal, criticado por todos los religiosos de la época. Pero lo que no saben es que el fin de todos aquellos que rechazan a Jesús es muy duro. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar dos citas. Si quieren las buscan, si no, se las voy a poner aquí en la pantalla. Una está en Lucas. Lucas era Jesús. Así que usted no quiere llevarse a Cristo en su corazón, no se preocupe. Si Jesús no ruega a nadie, usted no está obligado a hacerlo. Pero va a haber un final. Y mire lo que dice la Biblia: y también aquellos mis enemigos, somos enemigos de Dios, somos enemigos de Cristo, cuando nosotros no creemos ni reconocemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Period. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Pero mire el último versículo, que está en Apocalipsis, y esto es cuando Cristo venga. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis: he aquí que Jesús viene con las nubes y todo ojo le verá cuando venga a establecer su reino milenial. Y los que le traspasaron, y los que le criticaron, y los que se burlaron, y los que hicieron un montón de cosas, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya no va a haber oportunidad para decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de David. No, de un mismo. Por allá en abril me cayó el 20 y le voy a decir esto. De abril para acá no es que haya perdido el interés, porque no lo he perdido, pero sí dejó de ser ya para mí un atractivo aquello de esto, de tener una iglesia llena como la tenemos hoy. Eso ya para mí no es un atractivo. Entonces estos años tuvimos 3 veces en el centro de eventos de la ciudad de Bronzeville. Ninguna iglesia, con todo respeto y con mucha modestia, con humildad, sin invitar nosotros a otras congregaciones, las 3 veces totalmente llenas, sin vender tickets, sin hacer eventos especiales, nunca. El atractivo de esta iglesia siempre ha sido Jesús, no el pastor. El atractivo de esta iglesia ha sido Cristo, jamás el predicador. 4 cultos, Jesús. Nuestro atractivo no debe ser ese solamente, de llenar una iglesia, pero sí debemos de preocuparnos que las personas que viven en Bronzeville
no se vayan de este mundo sin Cristo. ¿Ahí dónde está usted? Voy a invitarle a que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Todo el mundo en silencio. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Y ahora yo te ruego, en este momento, quieta. Ahí donde usted se encuentra, me va a costar muchas veces identificar por dónde está, porque somos muchos hoy. Mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. No le invito a que usted se cambie de iglesia, ni que tampoco se cambie de religión. Y si algún día desea, esta mañana, con Cristo en su corazón. Si usted hizo esta oración conmigo, ahí donde usted se encuentra, con sus ojos cerrados, levante su mano si usted ha hecho esta oración. Levante su manita. Una persona, alguien. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más, levante su mano. Una persona más. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Llévanos a casa con tu cuidado.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.